saludo a todos los que nos escuchan. Bienvenido a esta edición de Cuba al Día. Les habla Omar López Montenegro. Nuestro colega Tomás Cardoso, todavía disfrutando de sus merecidas vacaciones. Y también, como de costumbre, estaremos nosotros cubriendo este programa durante esta semana. Patricia Martínez en la producción, Juan Pendaz en el control técnico. También, como de costumbre, aquí las voces de los activistas pro cambio democrático dentro de Cuba. Y de lleno ya, en el curso de nuestro programa, en esta primera media hora, tendremos una actualización del caso del científico Ariel Ruiz Urquiola, un caso que hemos estado siguiendo durante meses en este programa. También tendremos una discusión con un economista independiente sobre la reciente reunión del Consejo de Ministros en Cuba y qué se habló y cuáles son las prioridades. Y trataremos de hacer contacto, que ayer no pudimos hacerlo, con el periodista Alejandro Tur Valladares, que está siendo sometido a presiones y citaciones por parte de la seguridad del Estado allá en Cienfuegos. Pasando de lleno al primer tópico de esta primera media hora, nos comunicamos allá en La Habana con Omara Ruiz Urquiola. Omara, bienvenida como siempre a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar.
Omara, ¿qué es lo último que ha pasado? No, según nos dicen, pues tienes una información reciente del caso de tu hermano. Cuéntanos.
Mi mamá fue a verlo a la prisión con un amigo nuestro, un amigo de la familia, en Kilo 5. Se lo dejaron ver sin ningún tipo de problema, pero mi hermano manifestó que él no va a abandonar la huelga de hambre y de sed, que es una huelga por su liberación incondicional, absoluta, porque está en prisión gracias a un proceso totalmente amañado, turbio, por parte de las autoridades del municipio de Viñales y ratificado en la sentencia del Tribunal Provincial de Pinar del Río. Esa sentencia de apelación realmente es bochornosa y él ha hecho un análisis de la sentencia, ha rebatido punto por punto de todo lo que allí se plantea en esa sentencia de apelación y sencillamente él manifiesta que no puede continuar preso, no puede continuar sin su libertad a partir de que es un proceso que no tiene fundamento alguno.
Entonces, Omar, a la petición que inicialmente era cuando estaba en esta granja, allá en Consolación, de que lo dejaran salir a trabajar, pues de hecho esa petición ya no tiene sentido, puesto que lo trasladaron de prisión. Y ahora, para precisar, lo que está reclamando tu hermano es su liberación incondicional.
Su liberación incondicional, Omar.
¿Cuántos días lleva, Omar, a tu hermano, para beneficio de nuestra audiencia, en esta huelga?
Lleva, por lo que nosotros supimos a partir de la llamada que me hizo un preso del campamento, él lleva en huelga desde el sábado.
Desde el sábado, perfectamente. Es decir, bueno, todavía están los primeros estadios. ¿Cómo lo vio tu mamá? ¿Qué te contó? ¿Cómo vio su estado de ánimo físico? ¿Cómo se encuentra?
Muy deteriorado. Ya él estaba deteriorado porque acuérdese que lo mantuvieron incomunicado en un calabozo en Viñales antes del juicio, sin él saber ni siquiera que iba a juicio. Y ahí él hizo una huelga de hambre y de sed. Y le permitieron entonces, la noche antes del juicio, llamarme. Claro que no sabíamos, él no sabía que era la noche antes del juicio, porque nadie sabía que iba a haber un juicio. Entonces, nada, está deteriorado, él no se ha recuperado de aquello. Le pusieron un suero en aquella ocasión después del juicio, porque del calabozo fue directamente al juicio en ese estado. En el que se encontraba sin beber y sin comer hacía días y así mismo lo llevaron directamente al acto del juicio, un juicio sumario. Y ahora imagínense usted, o sea, sin haberse repuesto de aquello, con toda el hambre que pasó en el área preventiva de Kilo 5 en el campamento, donde las condiciones alimentarias son condiciones de campo de concentración. Y ahora, enfrentando esta huelga de hambre y ese del sábado, verdaderamente la situación es terrible.
Omara, ¿le contó tu hermano a tu mamá algunos detalles del traslado, si se le dio alguna explicación, cómo se efectuó, etcétera?
Él no quiso hablar prácticamente de nada, según me dijo mi mamá.
¿Qué tiempo duró la visita?
La visita, no puedo precisar, pero debe haber sido 1 hora o algo así, pero mi propio hermano pidió que mi mamá se retirase, que él no quiere ver a nadie, que sencillamente él va a continuar en esa posición donde además está meditando. Recuerden que mi hermano es meditador Vipassana, un método de meditación que aprendió en Alemania, que él va a continuar en ese estado y que sencillamente él no quiere ver a nadie.
Entonces, Omar, según me cuentan, la situación de él está completamente plantado. De hecho, no quiere ni ver a la familia. Es decir,
Está plantado, está plantado.
está plantado. ¿Qué van a hacer ustedes de cara a esta situación? ¿Qué es lo que pueden hacer ustedes desde fuera?
Seguir denunciando a cuanto medio tenga el interés en saber del caso, seguir denunciando toda esta arbitrariedad, todo lo que dio origen a esta situación horrenda, toda esta situación de persecución, de acoso a que estamos sometidos desde el año, en particular desde antes, él está sometido a esa situación desde el año 2013. Fue expulsado de la universidad después todo este proceso en la finca desde el año 2015, acoso del cual también yo fui parte. Sencillamente seguirlo denunciando, seguir apelando a las instituciones internacionales para que presionen al gobierno cubano, para que se tome una medida, para que se revise el caso, porque lo que llevaba a este caso era una vista oral, que era lo que pedía la apelación de la sentencia, lo que pidió el abogado, una revisión del caso. Y en
Bueno,
una
Mara.
revisión del caso, discúlpeme, en una revisión del caso no se hubiera sostenido.
Pues Omar, lo que te iba a decir, como siempre, pues estos micrófonos están a tu disposición y vamos a seguir dándole seguimiento a este caso. Esta ha sido Omara Ruiz Urquiola, hermana del científico Ariel Ruiz Urquiola, dándonos los últimos detalles de la actualización sobre el caso de su hermano en prisión. Y seguimos entonces con el economista Enix Berrio, con quien vamos a analizar esta reunión del Consejo de Ministros, por supuesto, presidida por el flamante Miguel Díaz-Canel, en la cual pues se pasó revista a la economía cubana en el primer semestre del año. Se hizo liquidación del presupuesto del Estado y pues se analizaron las perspectivas futuras. Enix Berrio, bienvenido aquí a Cuba al Día.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enix. La primera pregunta, ¿no? De acuerdo a lo que se haya dado a conocer en Cuba de esta reunión del Consejo de Ministros, que parece haber estado la preocupación más grande que ha estado circulando alrededor de esta reunión es la inversión extranjera. Parece que hay una, digamos, un hambre, una ansiedad por inversión extranjera en Cuba. ¿Cuál es tu evaluación de esto, Enix?
Bueno, mira, yo creo que primero me gustaría decirte a ti y a tu audiencia que me llamó la atención la premura de esta reunión, porque justamente estamos en el mes 6 del año y las cifras que nutrieron ese informe evidentemente no es de un semestre. Y el comentario añadido a esto que te acabo de decir, Omar, está dirigido a que me parece muy sospechoso y poco responsable, sobre todo poco responsable, que el gobierno cubano esté dando un informe de un desempeño económico de una economía y no le esté incorporando la evaluación de los daños acaecidos por las condiciones climáticas. Por tanto, es un informe irreal que le permite no hacer público el estado calamitoso que tiene la economía. Te voy a dar respuesta a la pregunta que me hacía. El estado de la economía cubana, evidentemente, para que pueda apuntar a salir de la depresión económica en que se mantiene, evidentemente le falta la inversión extranjera. Durante un tiempo, la inversión extranjera era considerada en Cuba como secundaria, como subordinada, como no importante, complementaria. Hoy, evidentemente, la economía cubana es una economía abierta, tiene mucho desequilibrio a nivel macroeconómico y el principal problema es la restricción financiera en divisas. Y evidentemente Cuba no genera recursos, el modelo está completamente esclerótico y decrépito y lo único que puede dar oxígeno a la economía cubana es la inversión extranjera, en este caso bilateral. Esa es mi opinión. Hay hambre de inversiones extranjeras, están llamándose la inversión extranjera, lo que hay que ver qué condiciones se les pone a la inversión extranjera.
Bueno, ese es un buen punto, ¿no? ¿Qué condiciones se pone para estimular la inversión extranjera? Y me permito referirme aquí a una conferencia que realizó en Madrid el economista cubano Pavel Vidal, colega suyo, en el año en este mismo año, el 24 de mayo, y decía Pavel Vidal que el índice de confianza empresarial con relación a Cuba está completamente en picada. Esto fue en una conferencia impartida en España, y decía Vidal que además de esto, pues muchos cuentapropistas, a pesar de la situación, consideran realizar o mantener sus inversiones, pero la inversión de los cuentapropistas en Cuba no puede competir ni de ninguna manera con la inversión extranjera, ¿no es así, Enix?
Perfecto, y coincido con tu apreciación y la de Pavel también, que respeto. Mira, yo creo que más que la confianza en el sector empresarial es el riesgo Cuba y la importancia Cuba. Está en picada y sigue estando en picada. Es un deterioro y una erosión porque el capital tiene una vocación internacional y es muy cauteloso. Y realmente el expediente que tiene Cuba con respecto a su vínculo con la inversión extranjera, capital extranjero, no es muy confiable. Ahora, me gustaría precisar a la audiencia que cuando hablamos de inversión tenemos que precisar de qué estamos hablando. En primer lugar, está la inversión a nivel oficial, que es la de un país a otro. Está la inversión multilateral, que puede provenir de organismos multilaterales, que pudiera ser el Banco Mundial, el FMI, el Banco del Alba o, digamos, el de China. Y también la de proveedores o la privada. En este caso, la deuda externa de Cuba la ha estado renegociando la deuda oficial. Y también con los proveedores. Pero el problema está que las 1.800 empresas que hay en Cuba, y este dato es importante para tu audiencia, el sector empresarial cubano aporta el 94% del Producto Interno Bruto y está conformado por 1.800 empresas nada más y 100 sociedades mercantiles. Es decir, que es una economía pequeña, una economía muy imperfecta, con características de obsolescencia tecnológica heredado de la época soviética, con muchos trabajadores, con muy baja eficiencia, muy contaminante, para oxigenar, para mejorar la planta industrial en Cuba, se requiere evidentemente inversión extranjera. Pero un dato importante también para otra audiencia, la inversión extranjera en el Caribe, en todo el Caribe insular, en el 2015, fue de 8.000 millones de dólares. Y Cuba requiere anualmente entre 3.000 y 4.000 millones de dólares. Eso no es serio, eso no se va a buscar. La ley de inversiones extranjeras cubana no es una ley atractiva. Se le tiene miedo al expediente de confianza que ha creado Cuba. Por tanto, yo creo que en lo que hace el trabajador por cuenta propia para su pequeño negocio es más bien usar la inversión que llega, pero por remesas, que realmente no es una inversión que mueve la economía, porque están en negocios que no tienen un valor añadido, un valor agregado. Ese es el gran problema que tenemos, que hace falta que el trabajo por cuenta propia, que el sector privado desarrollara mucho más, tuviera una mayor participación en la economía, pero no se quiere. El sector estatal es el que más aporta, pero tiene demasiado desequilibrio y realmente no atrae la inversión extranjera. Eso es un dilema que tienen que resolver las autoridades cubanas.
Enix, tú mencionabas varios detalles, los cuales he tomado nota, la baja eficiencia económica, la baja eficiencia de los trabajadores, tecnología obsoleta de la era de la Unión Soviética. Tenemos el caso reciente del accidente de aviación, de precisamente la suspensión de vuelos de Cubana Aviación por estos aviones obsoletos que los obliga a rentar otros aviones que tampoco están en buenas condiciones, etcétera.
La contaminación.
La pregunta es, ¿hay una posibilidad real de revertir esta situación en las actuales condiciones que hay en Cuba, incluso con el marco legal, político? ¿Hay posibilidad de revertir esto y entonces poder estimular inversión extranjera?
Mira, la inversión extranjera es un instrumento económico que se emplea en todas partes. El mayor destinatario de la inversión extranjera en el mundo, digamos, es Estados Unidos. Todo el mundo requiere inversión extranjera. No hay economía hoy en la economía internacional que sea autosuficiente, que sea autárquica. Eso es principio. Segundo, vamos a ver el modelo económico cubano. El modelo económico cubano es disfuncional porque son 1.800 empresas y 100 sociedades mercantiles cubanas, también estatales, que generan el 94% del Producto Interno Bruto. Y aunque estemos contando que existen 500.000 de trabajadores por cuenta propia, todos sabemos qué está pasando en Cuba en términos de restricción. Eso significa que la inversión extranjera debería venir a sanear toda la economía cubana, para estimularla, pero es que el modelo económico es disfuncional. El crecimiento, la dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto en los últimos 10 años está sobre 1,8% anual. Y realmente los estimados estudios más serios, tanto estatales como internacionales, plantean que la economía cubana, para salir de este nivel de atraso que tiene, requiere una dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto de entre un 5 y un 7% anual dentro de un decenio. Y también que de ese Producto Interno Bruto se destine mayor proporción para el sector industrial. Eso no se hace. Del presupuesto cubano, esos hay algunos que lo celebran, otros no tanto porque dicen que están hipotecando el futuro. El 70% es para educación, salud y seguridad social. ¿Qué queda para renovar la planta industrial que generaría riqueza? Evidentemente nada. ¿Qué aportaría el trabajo por cuenta propia si realmente se le estimulara? Muchísimo, pero ahí está el modelo económico que es fallido. Para que Cuba salga del estado calamitoso y de atraso que tiene, debe cambiar el modelo y sobre todas las cosas debe estimular el desarrollo del trabajo por cuenta propia y crear confianza para que esas pocas inversiones extranjeras que hay disponibles, esos pocos capitales que hay disponibles, vean la posibilidad de venir a Cuba, que no a Haití, o sino a cualquier país de Latinoamérica que le da mejores condiciones y seguridad, sobre todas las cosas, para invertir.
Enix Berrio, uno de los argumentos que se esgrime muchas veces con relación a Cuba es el caso de que hay una mano de obra calificada en Cuba, que los cubanos pues son una fuerza laboral apetecible para inversores extranjeros, pero estamos hablando de un país, incluso en el mundo moderno, que se hacen muchas transacciones por internet, el desarrollo tecnológico, las redes sociales, el acceso a la tecnología de la información. ¿Hasta qué punto es real esto, que en Cuba existe una mano de obra calificada al nivel de otros trabajadores en otras partes del mundo?
Mira, eso es muy relativo, como quiera verse. Hoy hay universidades y hay una sobreoferta de profesionales universitarios de nivel medio en casi todas partes del mundo occidental. Hay otras partes que no están así, como pudiera ser en algunos países de África, aunque eso ha cambiado. El problema no está si se tiene mano de obra calificada, es que esa mano de obra calificada aporte al crecimiento y al desarrollo. Cuando estamos hablando, como parte de la propaganda política, que tenemos 1 millón de profesionales universitarios y 1,5 millones de técnicos medios, que eso forma parte de la fuerza de trabajo calificada, estamos hablando, por ejemplo, que los profesionales no pueden trabajar en el sector privado como profesionales, salvo en determinadas funciones. Entonces tiene que estar constreñido a un sector estatal que tiene muchos desequilibrios, que tiene muchos problemas, y por tanto el aporte que podía estar generando a la creación de riqueza no se logra. Estamos realmente subutilizando, despreciando, despilfarrando uno de los recursos más importantes para el desarrollo.
Entonces, adelante, termina.
No, que ese discurso es un discurso muy triunfalista y muy de la década del 70. Estamos en una economía que el conocimiento es importante, y en Cuba seguimos con unas parcelas de la economía desarrollando que no se genera riqueza. Lo que permitimos en términos de actividades para el trabajo por cuenta propia, no se le permite al profesional como tal que trabaje en función de lo que se gradúa, de lo que se forma, de lo que se califica, de lo que se invirtió en su formación, sino en actividades, en oficios, que aportan muy poco al Producto Interno Bruto y al desarrollo. Por tanto, es un problema de modelo, Omar, para tu audiencia, es una cuestión de concepción.
Correcto. Quería, digamos, de alguna manera concluir aquí, Enix, pero esto es un tema para seguirlo analizando porque tenemos el tiempo encima de nosotros. El problema fundamental es el modelo económico que existe en Cuba. Muchas gracias al economista Enix Berrio desde La Habana, y nos vamos así en fuegos a la Perla del Sur, y tenemos allí a Alejandro Tur Valladares, periodista independiente. Alejandro, bienvenido a Cuba al Día.
Gracias, Omar, y quería agradecer al personal de Radio y Televisión Martí por el interés con que han seguido la situación que estoy afrontando.
Pues cuéntanos la situación que ha estado pasando, Alejandro, que ha sucedido rápidamente.
Sí, Omar, para ponerlo muy rápido en contexto, bueno, a finales de la segunda quincena de abril hubo una situación acá en una entidad militar en la cual presuntamente el ciudadano Alberto Reyes Arosson es militar y es funcionario del Partido Comunista, pues realizó un acto de sabotaje. Esta persona hace unos 3 años se había incorporado a las filas de la oposición y, bueno, desde entonces yo no había sabido ver. De pronto, por fecha cercana al momento en que las autoridades ubican este hecho, pues esta persona fue a visitarme con el propósito, según me dijo, de contarme algo, cómo esta persona tenía un pasado militar y vinculado al Partido Comunista y demás, fue alguien que nunca me mereció confianza, y por ser en horas de la mañana, muy temprana, esto me despertó cierta desconfianza, y yo le dije que no tenía interés en conversar con él, que no me interesaba lo que tuviese que manifestar, porque Omar, esta ha sido una táctica que han utilizado en el pasado para verificar si estoy en la casa y efectuar posteriormente un registro, una detención. Bueno, el hecho es que una semana después, efectivos de la Policía Nacional Revolucionaria y la Seguridad del Estado irrumpieron en mi casa, hicieron un registro y me llevaron detenido hasta la unidad de operaciones de criminalística acá en Cienfuegos. Allí se me interrogó y luego de varias horas detenido se me soltó. Ahora, el día 14 de junio fui citado nuevamente a este centro de operaciones y se me informó que estaba detenido, que estaba siendo acusado por el delito de incumplimiento en el deber de informar, y inmediato se me introdujo a ese centro penitenciario, se me
acompañó. Ya nos tenemos que ir, vamos a continuar con este tema en la segunda media hora contigo, Alejandro Tubayadares. Okay. Muchísimas gracias por estar con nosotros, también al economista Enix Berrio y Omar Ruiz Urquiola. López Montenegro se despide hasta la segunda media hora, dentro de unos minutos, aquí en Cuba al Día.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Interferencia. Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo del reggaetonero Paisa Maluma. En el flashback, recordamos el exitazo de la diva de Barbados, Rihanna, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 11 años. Suave trae a su VIP al caballote dominicano Juan Luis Guerra. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias, martinoticias.com.
2 de la tarde, 30 minutos. El Subcomité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró una audiencia para responsabilizar a la dictadura castrista por crímenes de lesa humanidad. Entre esos crímenes, los participantes, como el abogado Jenso Poblete y la congresista Eliana Ross Lettinen, se refirieron al derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en aguas internacionales en febrero de 1996 y el asesinato de cuatro de sus pilotos. Tomás Regalado tiene más detalles.
Los testimonios incluyeron al ex subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental, Roger Noriega, el abogado Jason Poblete, William Leo Grande, profesor de la Universidad American, a la hermana de Armando Alejandre Jr., Ana Alejandre Sierowski, y a la madre de Mario de la Peña, Miriam de la Peña, ambos asesinados el 24 de febrero de 1996 por MIGs cubanos por orden del dictador Raúl Castro.
Los Estados Unidos tienen que encauzar a Raúl Castro y a los co-conspiradores bajo la ley de los Estados Unidos. Las preocupaciones de los estadounidenses torturados en Vietnam por los cubanos, el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate y los miles de otros estadounidenses que fueron víctimas del comunismo cubano.
Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre, Pablo Morales eran héroes ante los ojos de los estadounidenses y ante el pueblo cubano. 22 años después, Estados Unidos ha honrado la memoria de estos valientes patriotas. Rubén Martínez Puente, Lázaro Alberto Pérez y Pérez y Francisco Pérez y Pérez, todos operativos del régimen cubano, han sido encausados en nuestras cortes en Estados Unidos por el papel que jugaron en el derribo asesino de los Hermanos al Rescate. Pero hasta el presente no se han encontrado culpables.
Tomás Regalado, Martín Noticias.
En otras noticias relacionadas con Cuba, un operativo policial de vigilancia fue desplegado este jueves frente a la sede nacional de las Damas de Blanco en Leuton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí Berta Soler, líder de la organización opositora.
Amanecimos hoy ya sitiados, bueno, como de costumbre, ya llevamos ya 2 años y pico, y más que activamos ya a partir del domingo 24 la campaña Todos Marchamos, bueno, con más gusto, más veras. Con más fuerza está el régimen cubano ahí, con un sitio de combinado, un operativo combinado Policía Nacional y de Policía Política y Seguridad del Estado. Esto es para impedir que puedan entrar o llegar los mismos Damas de Blanco o algún activista de derechos humanos, pero aún también alguien del pueblo que se acerca a la misma puerta de la sede, pues se lo impide. Y cuando no lo cuidan, pues nada, lo detienen. El operativo usual de 1 a 3 patrullas y en cada patrulla van 4 policías, 2 hombres y 2 mujeres, y 1 o 2 agentes del Departamento de Seguridad del Estado. Están en una esquina que es frente a la misma sede, y en la otra, al otro costado, también están.
Esa es la denuncia de Berta Soler, líder de la organización Damas de Blanco. Una penitenciaría en Brasil tendrá un ala de la diversidad que albergará a lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales y transgéneros. Según la Secretaría de Justicia y de Derechos Humanos de Mato Grosso, el ala de la diversidad, que será inaugurada el próximo martes, se adecuó en un espacio existente de la penitenciaría que fue reformado especialmente para atender la necesidad de la población LGTB. La cárcel Eldo Sacorrea acogerá y atenderá a la población LGTB del sistema penitenciario del estado Mato Grosso en el centro oeste de Brasil. El gobierno de México ofrece protección a los 4 candidatos a la presidencia para evitar una tragedia, como la del asesinato de 1994 del aspirante Luis Donaldo Colosio, afirmó el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete. México no se merece, porque no nos lo merecemos, volver a sufrir otra tragedia que ya vivimos, dijo Navarrete, sin aludir de una manera directa al asesinato de Colosio, ocurrida el 23 de marzo de 1994, tras una concentración en Tijuana, frontera con Estados Unidos, considerado como uno de los más grandes magnicidios en la historia de México. El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, concluyó el miércoles una visita de 2 días a Nicaragua, donde habló con diferentes grupos sobre la crisis sociopolítica que atraviesa la nación centroamericana. Trujillo retornó a Washington. En 30 minutos volvemos con más noticias de Cuba y del resto del mundo. Les informó Jorge Orellana.
De regreso ya en la segunda media hora de Cuba al Día. Habíamos terminado la primera media hora con el periodista independiente Alejandro Tur Valladares, desde allá, desde Cienfuegos. Nos estaba contando un caso en que prácticamente pues estaban tratando o están todavía tratando de involucrarlo en un asunto relacionado con un sabotaje, una manipulación por parte de la policía política. Alejandro, bienvenido aquí a Cuba al Día de vuelta, por favor. Continúa con tu explicación.
Sí, mira, el día 14 de junio se me citó por segunda vez a este centro de operaciones de criminalística y se me informó que quedaba detenido en esa unidad acusado por el delito de incumplimiento en el deber de informar. Esto es cuando alguien sabe sobre algún crimen, algún delito que, bueno, según la ley cubana, está obligado a denunciar el hecho. Se me introdujo dentro de la prisión. Para ello se me arropó con la vestimenta de los presos allí, un mono de estos se me puso, y se me interrogó de forma reiterada. Y en horas de la tarde, bueno, ya se me liberó. Se me dijo, bueno, que quedaba a la espera de otras decisiones. En el proceso yo observé que iba encaminado en dos direcciones. Una era que incriminara a este señor, a Hidalberto, y la otra posible dirección era que, sintiendo temor por verme implicado en un hecho con el que nada tengo que ver, que, bueno, colaborase dando información referente a otros tópicos a cambio de culparme. Creo que en este punto insistieron bastante. Ese día se me liberó ya en la noche y se me comunicó que debía regresar dos días después. Al regresar, dos oficiales de la Seguridad del Estado me interrogaron y me comunicaron que el juicio estaba próximo, que tendría que presentarme ya no como acusado, sino como testigo. Y ese encuentro duró alrededor de media hora y luego, bueno, se me liberó. Hay aspectos importantes que yo quiero resaltar. El primero es que Hidalberto, esta persona que están acusando, formó parte de un grupo de 8 personas que provenían de diferentes grupos de la sociedad civil que se mostraron interesados en tomar un curso de periodismo que yo impartí en aquel entonces. De ahí es que nos conocemos. Y por su pasado militar, como yo expresé arriba, y por un grupo de ambigüedades en su discurso, nunca fue acogido en el seno de nuestra agencia. Su relación se limitó a algunos artículos que escribió y que a modo de colaboración y que nosotros publicamos en el boletín Fernandina de Jagua, un boletín que teníamos aquel entonces y que ya había desaparecido. A eso se limitó el vínculo con Hidalberto. Durante el peritaje de los medios que me ocuparon, pues por supuesto no pudieron encontrar nada, porque es que nunca hubo una conversación, nunca recibí ningún material, no sé, fue firme.
Alejandro, de otra natural. Sí, perdóname que te interrumpa porque el tiempo apremia, pero tengo una pregunta. ¿No hay ningún proceso legal contra tu persona? ¿No se te entregó ningún papel? Es decir, tú estás, como dicen ellos, a la espera de otras decisiones que no se sabe cuáles son, simplemente verbales.
Bueno, mira, sí, cuando el día 14 me hicieron firmar un papel y me dijeron que era una notificación de que estaba siendo acusado de este delito de no denunciar. Posteriormente se me liberó y verbalmente se me dijo que no, que ellos habían hablado con fiscalía y que en definitiva quedaba como que sí tenía que ir a juicio, pero como testigo. Yo he consultado a abogados, ellos me han dicho de que realmente no hay elementos como para enjuiciarme porque es que no hay ningún tipo de evidencia ni hay ningún tipo de prueba y que, bueno, como testigo, por supuesto, sí pueden citarme. El temor mío es que, bueno, para tratar de coartar mi labor periodística, pues traten de inventar cualquier situación y intentar frenarme por esa vía, es todo lo que...
Entonces, lo que tenemos en resumen un intento de manipularte, presionarte para que de alguna manera colaboraras con ello y el caso...
Sí, pues, es la lectura que estoy haciendo.
Es la lectura. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Tur Valladares, por esta información y por supuesto que seguiremos de cerca también este caso. No vaya a ser que pues tenga un desarrollo un poco negativo para tu persona, pero... Nos vamos ahora desde Cienfuegos, volvemos de nuevo a la ciudad de La Habana, y vamos a conversar allí con María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente. Se está anunciando en Cuba que hasta el 20 de septiembre, desde el día de hoy incluso hasta el 20 de septiembre, se van a celebrar pues las asambleas previas al Congreso de la CTC, el 21 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba. Y María Elena, tu primera impresión sobre esto, ¿es esto algo nuevo que se celebren estas asambleas con los trabajadores a nivel de centros laborales, etcétera? ¿Es un procedimiento nuevo? ¿Se ha hecho así en todos los congresos de la CTC?
No, esto es un procedimiento nuevo, sin duda. Es algo que se está haciendo, bueno, también en julio comenzarían, pero esto es un proceso y suponemos nosotros que es para excepcionalmente elegir a los delegados que asistirían al congreso, que tenemos entendido se celebrará en enero del 2019. Pero esto es otra maniobra más del gobierno, porque a pesar de que acaba de sesionar la OIT y que Cuba fue encausada allí por varias cosas y que están ratificando ya los convenios 87 y 98, indiscutiblemente nada de estas cosas que se ratifican en Cuba se le va a dar el derecho a los trabajadores de ejercer.
María Elena, una pregunta, ¿por qué este nuevo procedimiento, qué es lo que motiva a las autoridades, al régimen castrista, a inventar de alguna manera este nuevo procedimiento? ¿A qué le temen? ¿Qué les preocupa?
Esto es una frase, Tomás. Este procedimiento es para que todo el mundo conozca lo que se está haciendo, pero que pocos lo entiendan. Porque no existe el seguimiento en las secciones sindicales de aquí de Cuba para que el trabajador entienda lo que se está haciendo. Esto es así nada más, que se diga, que se hable, que se están reuniendo los trabajadores, que incluso todavía no tenemos conocimiento, exceptuando algunas cosas de esas reuniones de trabajadores. Pero esto es para decir, sí, se reunieron los trabajadores en Cuba, pero que nadie entiende lo que se está planteando. Por el poco conocimiento de todos estos convenios y toda esta regulación, incluso hasta el Código Laboral vigente en Cuba, que nadie lo conoce. Incluso los mismos trabajadores.
María Elena, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, la organización oficialista, ¿no?, afiliada al régimen, el sindicato afiliado al régimen, Ulises Guillarte de Nacimiento, que tiene, por cierto, un apellido bastante significativo, ¿no?, Guillarte de Nacimiento. Pero bueno, dice este señor que estas asambleas con los trabajadores, y te voy a leer textualmente lo que dice, constituirán escenarios democráticos que ayuden al intercambio, la socialización y profundización, no solo a criticar y señalar deficiencias, sino también a proponer alternativas y soluciones desde una posición aportadora en aras de alcanzar mayores y mejores resultados de la economía. Señalo este punto, desde una posición aportadora. ¿Qué significa esto? ¿Que no se puede criticar al régimen?
Tomás, se me ha cortado el teléfono, casi no te escuché lo que decías, por favor.
Bueno, te decía, en resumen, que el secretario general de la CTC, Ulises Guillarte de Nacimiento, dijo que estas asambleas van a ser escenarios democráticos donde los trabajadores pues pueden proponer desde una posición aportadora. No sé exactamente qué quiere decir esto, tengo una idea, pero me gustaría tu explicación. ¿Qué quiere decir eso cuando él dice que los trabajadores pueden participar desde una posición aportadora?
Bueno, imagínate, una posición aportadora. ¿Aportar a qué? Vamos a empezar por ahí. Cuando no tienen el derecho a la libre sindicalización, cuando no tienen el derecho de los convenios colectivos, cuando no se emplea en Cuba el derecho a la huelga ratificado, no sabemos qué va a aportar, únicamente el esfuerzo, el trabajo que sigue haciendo el trabajador cubano en las condiciones tan míseras en que trabaja, sin obtener los beneficios que realmente le tienen que ser dados. Esa es la única manera. El aportar será seguir con el mismo lema, sacrificándonos y todas esas cosas, pero pues de ahí para allá no puede haber más nada, porque las condiciones en que trabajan infrahumanas los trabajadores aquí en Cuba, no se le puede pedir que haga otra cosa que no sea el aportar, el seguir aportando, el sacrificio que hacen para seguirse enfrentando a, tanto a las violaciones como a las condiciones en que trabajan, suponemos y creemos que sea ese a la manera el aporte que puedan dar los trabajadores cubanos. Fuera de eso, para que existiera un buen aporte de los trabajadores cubanos en Cuba, deben tener una serie de condiciones, bienes del trabajo, sus condiciones de materiales, eso que en Cuba no existen ni existirán, y sus derechos reivindicados, que realmente en eso estamos trabajando, y bueno, llevar a todos los trabajadores, que es lo que estamos haciendo, que Cuba acaba de decir en la OIT que no existe aquí un código, una pena, ninguna sanción por el derecho a huelga. Tenemos el ejemplo de la huelga de los choferes en febrero de este año, que bueno, a pesar de que fue de esta manera, se logra porque siguen cobrando lo mismo que cobraban antes. Pero bueno, no fue una huelga realmente generalizada.
María Elena, tengo una pregunta bien específica. ¿Piensan ustedes, sindicalistas independientes, miembros de tu movimiento, participar en estas asambleas para de alguna manera, pues entonces sí poder criticar al régimen si otra gente no lo hace?
Bueno, quizás no pueda participar en todas, pero sí tenemos dentro del movimiento de trabajadores personas que trabajan con nosotros, lo que estamos hablando estatal, movimiento estatal, y sí pensamos, e incluso estamos tomadas queriendo participar, aunque sea de oyente, en alguna asamblea de esta, cuando empiecen ya en la localidad nuestra o en otra cercana, que nos indiquen, para poder estar allí, para por lo menos estar despertadoras y poder en algún momento, en algún momentico de preocupación, si nos dejaran estar ahí, bueno, plantear nuestro punto de vista también, que en fin en cuenta es el derecho al trabajador. No es importante, es importante saber que aquí existe una sola central y no dan pie a más nada.
María Elena Mir, otra pregunta. ¿Cómo encaja el cuentapropismo en este escenario, digamos, de cara a este 21 Congreso de la CTC?
El cuentapropismo, Tomás, en Cuba en estos momentos realmente está muy por debajo de las expectativas que nosotros estábamos esperando, no con relación al actuar de ellos, sino al actuar del régimen con ellos, simplemente porque en estos momentos se están creciendo, se está interviniendo mucho más en el cuentapropismo los inspectores estatales a base de cobrar, bueno, ustedes saben, el soborno, cerrando en estos momentos aquí, hace la semana pasada aquí en Guanabo, en la localidad de Guanabo, ahí en Los Caídos, intentaron cerrar un cierto grupo de cafeteritas que existían y la gente se tiró a la calle y nos vinieron a ver y estuvimos ahí con ellos, bueno, hasta que al final, bueno, han dejado cerrado uno por la protesta que existe. Ellos, de por hecho, ya tienen conocimiento de cómo pueden hacerlo y cómo enfrentarse a estas violaciones, no solamente ya de colegio, estamos hablando del cuentapropismo, inspectores y personas que vienen a atacarlo a ellos, quitándole un espacio que están pagando de por año, y ellos han hecho lo que hasta su medida se ha podido.
Es decir, María Elena, tenemos el tiempo arriba de nosotros, es decir, que los cuentapropistas, el sector cuentapropista, pues no puede esperar muchos beneficios de este congreso. Muchísimas gracias, María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente desde La Habana, Cuba. Desde La Habana, pues nos vamos a Guaro, Holguín, en la provincia de Holguín, y vamos a hablar ahí con la activista Teresa Miranda, quien ha publicado en Facebook, junto con otros activistas por los derechos humanos en la zona, han publicado una declaración, pues solidarizándose con el periodista independiente de ahí, de Mayarí, Osmel Ramírez Álvarez, quien ha sido detenido arbitrariamente solo por promover demandas e insatisfacciones del campesinado, los cuales no pueden lograr producciones óptimas en la provincia por no disponer de las condiciones necesarias. Fue amenazado con ser detenido por 72 horas por cada artículo que publique y textualmente se le ha dicho que si insiste le irá peor. Así que fue detenido desde el martes 19 de junio 2018 y se encuentra en estos momentos detenido. Fue trasladado a la unidad policial de Holguín. Será conducido a la cárcel, a la prisión de Pedernales. Tenemos aquí en línea telefónica desde Guaro, Holguín, a Teresa Miranda. Teresa, bienvenida a Cuba al Día.
Buenas tardes, Omar. ¿Qué tal? Gracias.
Muchas gracias a ti por tu participación, Teresa. Hemos leído esta declaración que han hecho ustedes y que la han publicado en las redes sociales varios activistas de la zona, en el caso tuyo, Teresa Miranda Céspedes, Damaso Alberto Fernández, Damaso Antonio Fernández, Kevin Vega Rizo, Fernando Ramón Rodríguez, Zulema Pupo Fuentes, Rafael Lobaina Ramírez, Jorge Luis Barayobre y Confesor Verdecia El Coq. La declaración está en solidaridad con el caso de este periodista independiente. La primera pregunta que se impone, ¿qué piensan lograr ustedes con esto? ¿Solo una divulgación o piensan algo más?
Bueno, Omar, nosotros divulgamos lo que nos sucede y suponemos que, bueno, con el apoyo y la unidad, nosotros podemos lograr mucho más. Ustedes mismos siempre se han solidarizado con todos los problemas y todas las violaciones que se cometen aquí dentro de nuestro país, en nuestra lucha. Y bueno, sí, esperamos que Osmel, por medio de todo lo que hacemos y que la justicia una vez más triunfe. A él pensaban llevarlo para Pedernales, pero me estaba diciendo la esposa que le dijeron hoy, lo mantienen en Mayarín, que mañana van a decidir qué hacer con él. Nosotros suponemos que a las 72 horas ya él, si él no tiene ningún delito, ¿cuál es el delito que ha cometido? Divulgar lo negro que a nosotros nos pasa. Dicen ellos que Osmel está desprestigiando al país. Oiga, qué clase cosa más grande.
Teresa, una pregunta. Esta declaración está firmada por 9 activistas de la zona. ¿Piensan incorporar a más gente que lo firme, incluso los propios campesinos a quien él ha estado defendiendo, ¿no? Y ha estado divulgando los problemas que tiene? ¿Piensan que más gente firme esta declaración? ¿La piensan llevar a otras personas?
Bueno, todavía, hasta ahora no habíamos pensado en esos campesinos, ¿ves? Pero ya tenemos otras personas que se han brindado y me han mandado hasta los nombres para acá. Pero yo les dije, vamos a esperar a ver qué pasa, ¿ves? Y entonces sí, se supone que en la medida en que pase el tiempo, según el desenlace de este asunto, sabremos qué paso seguir, ¿no?
Teresa, cuando dices esperar a ver qué pasa, ¿qué tiempo te refieres o qué acontecimiento estás esperando que pase para continuar, bueno, divulgando esta declaración?
Yo supongo que como él no tiene ningún delito, porque no es ningún delito recibir la información que yo tengo que hay en mi entorno, ¿ves? En mi entorno mismo me da la información y yo tengo todo el derecho, según la Declaración de Derechos Humanos, de divulgar esas noticias y hacer demandas al gobierno. El mismo gobierno no dice que en el artículo 63 que yo puedo presentar quejas y peticiones, ¿te das cuenta? Y entonces estamos esperando que lleguen las 72 horas, que se supone que sea mañana, para ver qué pasa más a seguir. Además, esto como es una detención arbitraria, también podemos pasarlo hasta la ONU así, de esa manera, como detención arbitraria. Eso está establecido así. Cada detención que se haga sin motivo justificado realmente, nosotros debemos pasarla para allá. A la familia no han dejado que lo vea.
Entonces, Teresa, en la situación que tenemos en este momento, que ustedes van a esperar estas 72 horas para ver cómo proceden después, mientras tanto, pues, están hablando y coordinando con gente, campesinos, etcétera, para que se sumen a esta petición.
Sí, nosotros vamos a seguir moviendo esto, solo estamos esperando mañana a ver qué pasa, ¿eh?
Bueno, pues muchísimas gracias, Teresa Miranda, desde allá, desde Guaro, Holguín, con este caso de periodista independiente. Tengo también aquí, como de costumbre todos los días, a mi colega Luis Felipe Rojas, que nos va a traer una actualización de lo que tiene hoy en su programa. Luis,
sí,
Felipe,
gracias, Omar, y bueno, un saludo para todos los oyentes. En Contacto Cuba hoy tendremos una información de Lucinda González Gómez, una dama de blanco en La Habana. Ellos han organizado un proyecto ayudando a personas desamparadas, como han hecho otros proyectos de la oposición. Han llegado a un tope donde necesita que la gente, incluso dentro de Cuba, los ayude con esto. Y quieren pedir ayuda, quieren expresar en el programa cómo lo están haciendo, cómo están moviendo todo para ayudar a estas personas en necesidad. Y es eso, van a pedir solidaridad. Y yo creo que eso es bueno.
Un dato interesante me estás mencionando. Van a pedir ayuda dentro de Cuba, generalmente.
Dentro de Cuba. Si alguien fuera de Cuba los quiere ayudar, pues bien, van a poner los datos. Pero están interesados en que cubanos que estén dentro de Cuba compartan, no importa, lo poco que tienen con estas personas que no tienen nada.
Yo creo que esto es un cambio de las reglas de juego, ¿no? Uh-huh. Generalmente uh-huh. se solicita ayuda afuera. ¿Hasta qué punto cambia esto la dinámica, Luis?
Bueno, yo creo que lo que vas marcando es una pauta. Fuera hay mucha gente que quiere ayudar y tiene las condiciones para hacerlo. Pero hay que hacer que los cubanos participen en reconstruir el país, en ayudar, en seguir haciendo como de dinamo ahí, ¿no? Para mover la nación.
Tengo una pregunta que tal vez la puedes hacer tú en el programa, uh-huh. no sé, pero muchas veces mucha gente habla, y creo que no deja de tener razón, ¿no?, que si la oposición se enfoca mucho en temas de ayuda humanitaria, pues uh-huh. se convierte tal vez en una oposición asistencialista, uh-huh. que se pierde un poco el propósito. ¿Hasta qué punto ese balance se mantiene o mucha gente está optando por esta ayuda humanitaria?
Yo lo que creo que han sido políticas viciadas, incluso desde dentro de la oposición, nada más como un calco de lo que vivió el país y ha seguido viviendo por toda la vida. Han traspolado las dinámicas.
En un caso como este, y de verdad hay que mencionarlo, por ejemplo, el caso del Capitán Tondique.
Sí, el proyecto.
Un proyecto que ha sido muy amenazado, que uh-huh. ha sido muy hostigado, pero sin embargo se ha mantenido. Yo creo que son cosas que hay que señalar en la sociedad cubana. Muchísimas gracias a Luis Felipe Rojas por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestros invitados, Teresa Miranda desde Guaro, María Elena Mir Marrero, sindicalista independiente, López Montenegro, que les habla. Se despide de ustedes, no sin antes invitarlos que regresen con nosotros mañana aquí en Cuba al Día.
En la semana, un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas, Radio Televisión Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana, sábados y domingos a las 12 del día, a las 3 y a las 6 de la tarde y a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Saludos amigos, les habla Cari Roque. En la historia de Cuba, las mujeres han sido importantes protagonistas. Por eso les invito, a partir de este fin de semana, a que me acompañen cuando les presente Las Mujeres de Cuba. Quiero que conozcan a las mujeres de la isla que hoy son nuestras nuevas mambisas. Y quiero presentarles a las mujeres cubanas de aquí que se destacan en el mundo de los negocios, las artes, las comunicaciones, la política y que han ayudado a cambiar el rostro de nuestra comunidad. Porque estamos orgullosas de ellas, les presento Las Mujeres de Cuba. Acompáñenme sábados de 4 a 5 de la tarde y domingos de 3 a 4 de la tarde por Radio Martí, tu emisora.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.